89.1
CRC Radio
89.1
CRC Radio.
Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Lupero, muchas gracias por estar en La Lupa. Gilda González le saluda. Bienvenidos, luperos, a este programa de viernes 26 de abril. Viernes 26 de abril, saludando a quienes ya se comienzan a unir a la frecuencia CRC 89.1 Radio y también a los luperos que están en las redes sociales. Luperos, les cuento, ustedes se salvaron esta semana porque vamos a hacer hoy otro programa de La Lupa en sus manos, porque la persona invitada para hoy está complicadita de salud, amaneció mal y no va a poder presentarse al programa al que lo invité. Entonces no iba a correr a buscar así a lo loco como otra entrevista. Entonces yo dije, bueno, que se salven los luperos. Vamos a hacer otro programa de La Lupa en sus manos. ¿Qué les parece, luperos? ¿Qué les parece también hablar de desde la Asamblea Legislativa, de todo lo que viene en la Asamblea Legislativa la próxima semana? Hay varios temas importantes. Bueno, esta investigación de este homicidio, bueno, homicidio digo yo, la desaparición de esta muchacha, que de ahí está raro. Yo lo que pienso es que podemos tener como un final bastante triste. Esta muchacha que no aparece, ¿verdad? Ayer las autoridades detuvieron al esposo. Muy complicado todo, ¿verdad? Casos muy duros, una muchacha con 3 hijos. Muy complicado eso, luperos. Y bueno, todos los temas que ustedes quieran compartir con nosotros, está abierto ya el teléfono 9050-891-891. Ahí usted me puede llamar, lupero, y conversamos. Y también, bueno, yo no sé, parece que don Rodrigo Arias, que aspira el tercer mandato en el Congreso, todavía no tiene todos los votos amarrados, pero va en ese camino. A pesar del pulso que ha habido, ¿verdad? Ya se le han acercado algunas fracciones legislativas a ofrecerle el apoyo, como por ejemplo Nueva República.
que ya anunció también el apoyo para que don Rodrigo sea tenga el tercer mandato en el Congreso. Buenos días, ¿con quién hablo?
Buenos días, doña Hilda, Gonzalo Luna.
¿Cómo está, don Gonzalo?
Sí, estoy muy bien y de suerte.
De suerte porque los luperos no saben que hoy tenemos llamadas.
Sí, cuatro días de nuevo oír el programa porque tenía unos asuntos personales ahí y casi no puedo ir, me ha dolido con el corazón. Y hoy estoy otra vez y usted me sale con la sorpresa.
Ve qué sorpresa. Si hoy llamadas de los luperos.
Quiere decir que hoy pego 33 a las 7 de la noche entonces.
Ah, bueno, decime para comprarlo. También.
No, doña Hilda, aquí hay tantos temas que este programa van a tener que hacerlo toda la semana, sí, porque ya yo no sé ponerle 2 horas, porque todos los que nos gusta participar. Y que estamos seguros sí. De la audiencia que tenemos aquí, que nos podemos hasta conocidos.
¿Verdad? Y a mí me encanta cuando abrimos el teléfono, yo creo que a don Carlos Villalobos también, disfrutamos mucho.
No, yo creo que todos.
Compartir con ustedes.
Principalmente, sí, claro, no, es que de eso se trata, que no hay programas como este ahora, ya antes. Yo todo se ha eliminado por miedo, no sé qué será, o tal vez la plata, no sé, algo no. Bueno, voy a perder el tiempo mucho ahí, se me da lo que quiero decir.
Adelante, don Gonzalo.
Me extraña a mí que el señor Rodrigo Chávez le refutara tan poco a Feinstein sobre el dineral que ese señor tiene, capital, supuestamente capital bastante grande, siendo un empleado de un banco nada más, y tanto dinero, supuestamente lo que dice. Bueno, yo he oído algunas palabras de ahí, lo mismo de las palabras de la campaña política, y casi poco se ha oído, y los seguidores de Chávez no tocan el tema tampoco, ni o sea, he visto muy poco, ni en los periódicos, mucha cosa no he oído. Claro, yo sé que es un tema álgido que hay que comprobar y hay que decir que en realidad es cierto que eso no es, pero sí le da a uno la espinita ahí de que tanto ha pasado, tanta corrupción ha habido y tanta fuerza agarró ese señor Chávez en los últimos tiempos y tanto habla que dice uno, ¿será cierto que tiene tanta plata y de dónde cogió tanta plata y de dónde? Yo pasé por ahí el miércoles por la casa donde vive ese señor, que eso es totalmente cerrado, y hay 2 patrullas grandísimas, hay toyotonas grandísimas ahí, cuidando ahí, por todo lado de guardaespaldas, entonces no entiende uno, ni volví a saber nada, que los rumores que andan ahí de que tiene una chiquita en la casa presidencial, porque la señora esposa de él, primera dama de la República, tampoco la ha vuelto a oír. Son temas que habría como es que escarbarles o ver alguna investigación sobre de dónde vienen esos dineros en realidad, doña Hilda, ¿no le parece? Muchas gracias.
Muchas gracias, don Gonzalo. Ahí hay un pleito, digamos, una discusión a partir de lo que dijo don Eli Feinstein, ¿verdad? Efectivamente. Don Eli, y aquí estaba buscando esta nota donde don Eli explica cómo es que él tiene esa información de la tenencia económica del presidente Rodrigo Chávez. Y él explica que casi que la mayoría de las cosas que él señaló es porque el mismo presidente Chávez lo ha dicho y él lo escuchó o lo publicó y él lo leyó, ¿verdad? Y bueno, sí, yo creo que cualquier funcionario público en cualquier cargo que tenga debe explicar de dónde es que obtienen dinero. Eso es, me parece que es transparencia, ¿verdad? Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda, ¿cómo está?
¿Cómo le va, don Edgar?
No.
¿Quién es?
Don Alejandro.
¡Ay, don Alejandro! ¿Cómo? ¿Se me pareció a don Edgar?
No. Ahora soy Alejandro.
Bienvenido. Que estamos haciendo un segundo día esta semana de llamadas porque no vino no podía venir mi invitado. Ajá.
Ahí le mandé a su teléfono lo de Bocase, narcotráfico, no sé qué, lo leyó.
Pero don Alejandro, ¿usted tiene mi número? Es que yo no sé por qué mi número.
Sí, claro, ahí se lo mandé. Una vez que usted algo dio de eso del emprendedurismo suyo, de lo dio, entonces yo lo apunté.
Si no ahora, no cuelgas y se lo volvemos a dar.
Okay, bueno. Lo de el presidente, habría que ver si lo compró antes de llegar a Costa Rica o aquí cuando estaba cuidando a la mamá o qué. No sabemos.
¿El qué? Entonces, ¿el qué?
La casa que tienen, porque eso, el día que él compró la casa, iba a quedar la fecha registrada, en qué fecha la compró, a quién se la compró y todo.
Sí.
Y eso de ahí se saca en el registro nacional. A veces las noticias hay que darlas completas. Entonces, si yo voy a dar una noticia o hay una información, como es diferente, yo, aquí está, él compró la casa en tal fecha y aquí está.
Sí, con todos los datos.
Con todos los datos. No tire datos así al aire, ¿me entiendes?
Sí, para respaldar todo lo que uno dice.
Exactamente.
Eso es, y en el registro, usted
sabe el nombre mío, va y lo busca, y ahora dice, Alejandro Coronado tiene tal, y usted puede al registro y ahí se ve en qué fecha yo compré. ¿Me entiendes?
Ahí está todo.
Ahí está todo.
Toda la huella.
Entonces ahí está la huella. Entonces, pero tiró algo así como, usted vio. Entonces, no tienen. Entonces yo, a esa noticia, cuando yo veo eso así, yo no le pongo atención, porque no me están diciendo nada. Quieren decir algo y al final no dicen nada.
Uh-huh.
Por ahí, ¿me entiende, doña Hilda? Usted que es periodista ya sabe lo que estoy diciendo.
Claro.
Sí. Porque el hombre puede haber comprado esa casa antes, cuando estaba creando su mamá, o antes de ser ministro de Hacienda también.
Sí, no sabemos.
No sabemos. ¿Me entiende? Esas son las cosas. Bueno, por ahí. Yo le envié eso a la Lupa, se lo envié también.
Uh-huh.
Un documental muy bueno, está bueno. La gente no sabe desde cuándo está el narcotráfico aquí, dónde se metió. Es que ahí está, doña Gilda, eso está bueno. Nadie, todo el mundo está quedito. Bueno, por ahí.
Uh-huh.
Ahora, la seguridad en este país, voy a decirlo, ayer andaba en un juicio por mi profesión.
Ah, ya aquí lo encontré, don Alejandro.
Ah, sí, ahí está, ¿verdad? Ábralo ahí, vea qué dice, seguridad.
Sí, ya lo encontré.
Narcotráfico, democracia, ¿cómo es que dice?
Es que no lo narcotráfico, democracia y soberanía nacional.
Eso es buenísimo leer, te hace reportaje.
Ah, bueno, muchas gracias.
Es que leerse, la gente, yo mejor hablo nada más, porque lo que tengo que hablar no me gusta hablar mucho. Y ahí está clarito todo desde cuando empezó el narcotráfico y cómo se metió y qué hizo y qué pasó. Ahora no vengamos a decir que aquí que para allá. Y otra cosa. Yo ayer andé en un juicio penal, pero no es nada de, sino son unas lesiones culposas y esas cosas. Y uno ya habla con abogados, ya habla con gente en los tribunales. Claro. Si no cambiamos la ley de este país, todo va a ser igual. Esto es una puerta giratoria hace años. Hace años es una puerta giratoria de los delincuentes. Lo agarran hoy, mañana están afuera y pasado mañana están delinquiendo. Esto es una puerta giratoria, doña Gilda. Hay que decir las cosas como son. Y los diputados, que son los que tienen que reformar las leyes, no han hecho nada. Y ya para terminar, una vez cuando yo estaba sacando una maestría, yo me eché un pleito con una profesora.
Ajá.
Y me lo eché. Porque por un libro de un escritor de aquí, que escribe y protege, cuando uno lo lee, se ve que es muy proteccionista hacia el delincuente. Entonces yo dije, yo como abogado yo analizo el libro, entonces yo digo mi opinión, ¿sí o no?
Uh-huh, claro, por supuesto.
Y se enojó conmigo. ¿Y se enojó?
¿De cómo?
No, en serio. Y me mandó a hacer un trabajo de ese señor. Hágale usted, doña Gilda. Porque es un escritor famoso de aquí. ¿Me entiende?
Que está con vida.
Sí, yo creo que está con vida. Tiene un apellido de abolengo.
Uh-huh.
Ajá, tiene un apellido bueno, como pues la de Alajuela,
O sea que González no es.
No, González no es.
Ni Sandoval.
No. Sí, pero me entiendo, doña Gilda, hay cosas que uno sabe. Y yo ando en los tribunales y abogados que hablo, me dicen, mira, ¿qué hizo Bukele? Lo pueden criticar. Fue Singapur, ¿qué hizo igual? En Singapur fue que se disparó la economía y puso que los corruptos los decapitaban y todo el que trabajara en las instituciones públicas y fuera corrupto también, ¿verdad que sí?
Sí, claro.
Ah, y dicen algo de Singapur, ¿no? Que es una economía, ya para terminar, una extraordinaria economía
y está muy bien en el mundo y toda la cosa, pero Bukele agarró el mismo sistema, pero nada más lo acomodó, no que mata a la gente, sino que la encierra, y ahí tiene el país. Perdón que le quité mucho tiempo.
Ya, muchas gracias. Muchísimas gracias a don Alejandro, que no había vuelto a participar y que siempre ha sido seguidor de La Lupa. Mari NQ nos dice: buenos días, a mí me parece muy bien. Espero que llame doña María Elena Salazar. Saludos a todos los luperos. Oiga, doña María Elena no nos estará escuchando. ¿Qué se ha hecho doña María Elena? Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda, le habla a Henry Segura, Piso Tierra.
¿Cómo está, don Henry? Adelante.
Bien, gracias a Dios, doña Hilda. Mire, doña Hilda, yo soy un Piso Tierra, yo ante los políticos, yo soy un tontito que no entiende nada de economía, no entiende nada de política, no entiende nada de las leyes. O sea, los políticos nos tratan a nosotros como tontitos, como ignorantitos. O sea, si usted se pone a ver los gobiernos, lo que hacen son puentecitos, carreteritas, la educacioncita, que somos una vergüenza en las pruebas PISA, lástima salario que se ganan todos estos señores que le están robando al pueblo. Mira que a mí me duele tener que pagar impuestos para que se vaya en nada, porque todos los impuestos se van en puro salario, en pura democracia. Doña Hilda, bueno, me adelanté un poquito. La buena acción es que ando sembrando arbolitos del orito. Yo no sé si usted ha visto ahí, doña Gita, por el aeropuerto Juan Santa María, que se hizo ahí un trabajo, ¿verdad? Y hay una parte que está muy pelada. Entonces estoy recolectando una serie de arbolitos para irlos a sembrar casi acercándose del invierno, uh-huh, el orito, a ver si no hay ninguna entidad del gobierno que me los corte, ¿verdad? Porque está muy pelado ahí. Hace falta sembrar árboles en todo el país, ¿verdad? Árboles de guanacaste, esporó, qué sé yo, estos árboles que traen frescura, ¿verdad? Que traen árboles. Entonces, yo estoy con esa idea de ir a sembrar unos arbolitos ahí en ese sector de cerca del aeropuerto, ¿verdad? Y estoy con la iniciativa siempre, con el proyecto, y ya he hecho ciertos trámites. Porque usted, bueno, la vez pasada yo le había comentado que en la Asamblea Legislativa no hay parqueo para el ciudadano, y en muchas entidades, doña Gilda,
sí,
del Estado, se supone que la entidad del Estado está para que le sirva al pueblo, pero no le sirva al pueblo. O sea, ya nosotros sabemos eso. Ahora, yo no pretendo de que el parqueo se le tenga que dar todo al ciudadano, perdóneme la expresión, no somos tan pagarotes como los políticos. Sabemos que ellos tienen derecho también, el funcionario público tiene derecho a un espacio parqueo, pero no es posible que al ciudadano no le brinden ni un tipo de parqueo, ¿verdad? O sea, es un pagarotismo, ¿verdad? Que contra el ciudadano como que no nos quiere. A nosotros nos enseñan a puro leña, a puro palo. Doña Gilda, si usted se brinca un semáforo rojo, a usted la leñatean y le pegan una multa y le meten multa, ¿verdad?
Sí,
y le
claro,
cobran intereses. Ah, sí, pero ellos sí se roban el montón de plata, y hasta abogados tienen, ¿verdad? Abogados que pagamos nosotros, doña Gilda. Doña Gilda, todo esto son puras paras políticas. Y bueno, eso era una protesta y una propuesta. Doña Gilda, ¿saben qué? No, ya para terminar, deberíamos de poner un campesino de presidente. Haría más por el país que todos estos señores ilustrados y todos estos con grandes conocimientos. Yo no desprecio la educación, y no, tampoco voy a despreciar, qué sé yo, la escolaridad, jamás. Pero yo no sé, aquí hay mucha soberbia con algunas personas que tienen títulos y se creen doña toda, y el pueblo lo tienen a bajo el zapato. Y doña Gilda, ya para terminar, no me contestó la pregunta que le hice la vez pasada, ¿verdad? Que ¿a quién ataca don Rodrigo? ¿Al periodista, a los periodistas o al periodismo? Buenos días.
Muchas gracias a don Henry. Yo pienso que el presidente ataca a las dos. Al periodismo como tal, ¿verdad? Es que el presidente, yo no sé, Lu, pero si es que el presidente, yo creo que el presidente disfruta mucho
de criticar, pelearse, decirle a los otros cosas, imitar voces, ridiculizar a los demás. Yo creo que él lo disfruta porque si no, no lo haría, ¿verdad? Como él no lo conocíamos políticamente, no era una persona conocida, y además tenía mucho tiempo de no vivir en el país, realmente nadie sabía quién era, no le conocíamos ni siquiera su personalidad, ¿verdad? El país escoge a una persona que realmente no tenía exposición ante nosotros de ninguna manera. Y cuando fue ministro muy, muy poco tiempo y uno no puede determinar ahí quién es, ¿verdad? No es lo mismo que los políticos que tienen carrera política y que uno ya los ve hablando de diferentes temas por años. Entonces, yo creo que el presidente, para responderle a don Henry, le gusta como pelearse con los medios de comunicación, le gusta cuestionar el periodismo y le gusta arremeter contra algunos periodistas a los que les ha llamado sicarios políticos, y por eso la Sala Constitucional incluso hizo una resolución en contra de él, ¿verdad? Y ridiculiza, cosa que a mí me enoja porque yo soy profesora de periodismo en jóvenes, ¿no? Y el presidente no tiene por qué humillar a los muchachos jóvenes que llegan a casa presidencial a cubrir la conferencia de prensa y los ridiculiza, los trata muy feo. Y los muchachos son muy jóvenes, se quedan calladitos, ¿verdad? Y tienen a la par una figura que es el presidente de la República. Lo que no pasaría, y no lo podría hacer don Rodrigo, si periodistas con la trayectoria mía y de muchos colegas fuéramos los que estuviéramos ahí. No lo podría hacer, ¿verdad? No sé en qué se convertiría una conferencia de prensa del presidente tratándonos así a periodistas de larga trayectoria. Pero son muchachitos jóvenes que están comenzando en estas lides y los ridiculiza, ¿verdad? No me parece ni siquiera honesto de parte del presidente tratar a los muchachos de esa manera. A mí realmente me molesta mucho. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Buenos días, doña Hilda González.
¿Cómo está, don Gerardo?
Bien, ¿y usted? Aquí estamos del lado de San Carlos, aquí, de este lado, ¿verdad? De este lado de la República de Costa Rica.
Que en la zona fronteriza, ¿no?
Aquí estamos, sí, en la zona fronteriza. Un saludo para todos los oyentes, las miles y miles de oyentes de La Lupa, a todos los que nos siguen en redes sociales, a Eduardo Chavarría y a todo el equipo de producción, doña Hilda. De atrás para adelante. A las conferencias de prensa de Rodrigo Chávez llegan un poco de periodistas que llegan ya conversados por casa presidencial. Ahí no ha vuelto a haber polémica, no ha vuelto a haber absolutamente nada, porque los periodistas que pretendía ridiculizar,
no han vuelto.
No han vuelto.
Claro.
Los periodistas serios no han vuelto. Ahí han quedado un poco de comunicadores que prácticamente uno se puede imaginar en el imaginario que pueden estar recibiendo algo de casa presidencial para llegar a hacer las preguntas tontas que hacen en esas conferencias de prensa, en esos shows de payasos que hay ahí a mediodía los miércoles. Y se agregan otros que llegan por ahí a hacer ese tipo de preguntas que no tiene ninguna, simplemente se hacen. Vea que cuando va a contestar ya tiene el ministro sin conocer la respuesta. O sea, sin conocer la pregunta ya tiene el ministro que va a contestar a la par. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe él a cuál ministro tiene que llamar cuando el periodista le pregunta? Entonces, esos comunicadores, bueno, periodistas algunos, otros son que tienen unas hojas de internet y hojas de Facebook que nadie lee. Uh-huh. O sea, unas hojas de Facebook y hojas de internet que nadie lee y que compran los usuarios a través de las maquinarias que hay en internet, pero no tienen esa cantidad de usuarios o de que dicen tener o de clientes. Pero pasando a otra cosa, es el mismo presidente el que admite, según la prueba que presentó Eddie Feinsack al día siguiente en la Asamblea Legislativa, que el presidente admite al diario Extra en su época de que compró la casa en $944,000 en efectivo. O sea, y no ha logrado desmentir a Eddie Feinsack. O sea, él dijo, y eso de que queda en el registro, y esas leguleyadas, eso es, no estamos hablando de eso, estamos hablando de derecho político de comprar una casa en efectivo. No es las tonteras de que si está en el registro, no está en el registro, él tiene que estar. Estamos hablando del efectivo, que en Costa Rica y en otros países simplemente muchas veces, no digo que todas, y no digo que en esta operación de la compra de esta casa haya sido, pero siempre ha sido el narcotráfico el que ha comprado en efectivo las cosas, propiedades, inmuebles y otras cosas. Pero no digo que sea en esta ocasión, pero llama mucho la atención que sea en efectivo y que el propio presidente al diario Extra de la época le haya admitido que pagó $944,000 en efectivo, según la prueba que presentó Eric Fensack en el plenario legislativo el día de control político posterior a lo que había dicho. Correcto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y por último, bueno, esto que está pasando en Costa Rica, aumenta la inseguridad, aumenta el costo de la vida. El canciller se va a decir que los que se mueren en Costa, allá en España, que los que se mueren en Costa Rica son colombianos y mexicanos. Este señor, ¿dónde vive? No lo lee. No está viendo los crímenes que hay todos los días, los homicidios que hay de gente inocente. Entonces, y esto tiene 50, 40, sí, pero este presidente se comprometió a bajar las medicinas, a bajar el arroz, a bajar el costo de la vida, a acabar con el desempleo, a luchar contra la pobreza, y no ha hecho absolutamente nada. Se ha dedicado a pelear con la gente, a pelear con los periodistas que le dicen la verdad, con los empresarios que no aceptan su fluctuación del dólar, y con la clase política que no acepta ser subordinada de este presidente. Y dos cositas para terminar, doña Hilda. La primera, bueno, saludar a don Gonzalo Luna, que siempre hace esas intervenciones tan buenas. Primero, ¿qué te da, doña Hilda? Dígame una cosa. Usted ha visto en los últimos gobiernos, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. ¿Qué será? ¿Por qué en 2 años de este gobierno no hemos tenido ninguna diferencia con Nicaragua? Así que resalte en el ámbito político nacional o internacional. ¿Usted ha notado eso?
Sí, no tenemos.
¿Y usted ha notado que Daniel Ortega no nos ha atacado en estos 2 años?
También.
Pues yo le tengo una. Yo supongo, en mi suposición, en un sueño que tuve, que los sueños no son la realidad, en un sueño que tuve, que Ortega mandó plata en la segunda ronda para los dos, para Chávez y para Figueres. Financió a los dos. Al mejor estilo de Manuel Antonio Noriega en su tiempo, y de los grandes capos. Yo creo que Ortega financió a los dos en la segunda ronda y ganaba con cualquiera. Y lo segundo, es un sueño que tuve, lo segundo, yo me quedo con las palabras de los diputados de ese día, Eliezer Feinsack diciendo que el presidente pagó en efectivo esa casa, que tiene una casa de verano en Letonia, una casa de invierno en Portugal y una colección de 10 Rolex que cada uno vale $10,000. Me quedo con lo que dijo Rocío Alfaro, que su caravana es de carros blindados y parece el capo de Monterrán, o parece que se quiere asemejar a un presidente de Estados Unidos o a un capo del narcotráfico. Y me quedo con lo que dijo Ariel Robles, que un abusador y un acosador, así distinguido en la investigación del Banco Mundial, nos gobierna hoy, y vea cómo trata a las mujeres, a la propia licenciada Gloria Navas, a la cual algunos le llevan tirria, pero no deja de quitarle su capacidad intelectual y política, que ha sido muy buena, y es mujer. Este señor ataca mujeres a mansalva. Gracias.
Gracias a don Gerardo Oviedo por su participación. Dice doña Vera Castillo, mis impuestos se van en pagarles salarios, alimentación, y ahora nos damos cuenta que hasta las inscripciones de los periódicos, principalmente La Nación, con toda la razón, es que están tan molestos con lo que el gobierno les tira en la cara a estos días, que padres de la patria. María NQ, ya casi atendemos a quien está en la línea. María NQ dice, para el señor, con todo respeto, piso de tierra, que siembre árboles frutales para que lleguen aves. Bueno, y también para ir a piar nosotros mangos y manzanas de agua y naranjas. Vera Castillo dice, el presidente disfruta que nos haga saber el nivel de corruptos que han saqueado el país. Silvia Elena Valverde dice, bendiciones, doña Hilda. Yo he escuchado a don Rodrigo Chávez en una entrevista y me parece que está como resentido con la vida desde pequeño. ¿Será, doña Silvia Elena? Eso es un problema psicológico. Estar resentido desde la niñez es complicado para un adulto. Ek Núñez dice, si salen con preguntas tan estúpidas, ¿qué quiere? ¿Y por qué no van ustedes? Me imagino que se refiere a la conferencia de prensa. Don Ek Núñez, porque ya yo no soy reportera. Los que van a casa presidencial son los reporteros, periodistas que escriben en los diarios. Yo reporté 25 años de mi carrera. Y tengo 32 años de carrera. Tengo 7 años de liderar proyectos, ya no de reportear, proyectos periodísticos. Muy buen, dice doña Rosario Alvarado, buen día a todos. Imagínense un grupo queriendo hacer algo. Uno dice, yo me como la bronca, señores. Esto es una dictadura, leamos nuestra historia y aquí hay un tinoco en el gobierno. Don Hugo Rodríguez dice, siguen chimados los ciervos menguados, pericos reciclados, cremita de rosas para ligadoso Gerardo Oviedo, no se la fume verde. Esos sueños los tiene delirando perico resentido. De ahí, don Hugo, ¿qué es eso? ¿Como una prosa o un poema? Don Roberto Bonilla nos dice, buenos días, el excelentísimo señor presidente tal vez tenía muy buenas intenciones, pero a la hora de la verdad prefirió dejarse llevar antes que luchar por lo que dijo creer. Es más de lo mismo. Bueno, ahí están comentarios de los luperos que están conectados en las redes sociales. Buenos días, ¿con quién hablo?
Sí, Hermida Agüero.
¿Hermida?
Sí, señora, a la orden.
Bueno, buenos días. ¿Es la primera vez que usted llama? Ay, doña Hermida. Apretó la música. Doña Hermida. Apretó la música. Bueno, vamos a ir a un corte comercial, aprovechar este momento para que doña Hermida vuelva a llamar y ya regresamos. La lupa está en sus manos, así que llámenos al 9050-891-891.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conocí el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante. Libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Acompáñanos a la transmisión especial de este primero de mayo, desde la Asamblea Legislativa a partir de las 9 de la mañana. Entrevistas y análisis con los expertos sobre la elección del nuevo directorio legislativo y las nuevas jefaturas de fracción de los partidos políticos. Primero de mayo, desde la Asamblea Legislativa, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Entretenimiento, noticias y actualidad. 89.1
CRC Radio. Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con La Lupa. Hoy estamos haciendo la segunda parte de las llamadas de los luperos. Esta semana, como nunca, tuvimos dos días de llamadas por una circunstancia especial. Entonces, hoy estamos recibiendo también las llamadas de los luperos, así que de una vez saludamos a quien está en la línea. ¿Quién habla?
Muchas gracias, doña Hilda. Saludos, igualmente. Me llamo Javier. Sí, doña Hilda, quería opinar sobre todo, especialmente sobre este asunto del presidente, ¿verdad? Con la casa del contado y toda esa cuestión. Uh-huh. Usted, digamos, solo yo, igual que un programa de la mañana, solo dieron parcialmente su versión, ¿verdad? Si ustedes hubieran sacado el ratico y ven lo que el presidente contestó, se hubieran dado cuenta de que él afirmó que ese dinero él lo tenía en un banco de Estados Unidos y que él pagó, hizo un cheque contra ese banco y pagó la casa, contado. Una cosa es contado, otra cosa es efectivo, ¿verdad? Pero bueno, que él se arregle. A mí eso no me interesa. Lo que yo veo es que sí hay una cierta parcialidad de la prensa, de cierto tipo de prensa, en contra del presidente, desde antes de que quedara el presidente. Y ahí se demostró que ese tipo de prensa, al contrario de perjudicarlo, más bien lo elevó, ¿verdad? Porque los ticos no somos tontos. La gente dice, bueno, okay, ¿por qué se ataca tanto a tal persona y ese tipo de cosas? Esa es mi versión. Uh-huh. Ahora, esas participaciones recurrentes de un señor de la Juelita, que tiene vía libre ahí para hablar los minutos que quiera y vuelve a hablar y siempre lo mismo, es un disco rayado, ¿verdad? Pero bueno, cada uno tiene su derecho a hablar, ¿verdad? Pero lo que ocurre en este país es que la gente llega y se parcializa y no busca soluciones, ¿verdad? Yo no he encontrado de las participaciones de ese señor de la Abuelita alguna cuestión positiva, digamos, de sus participaciones, sino que simplemente son berreos, digamos, como tipo troll, lo que a ustedes les encanta decir, troll. Ese es un troll de Liberación Nacional, obvio, ¿eh? Todo el mundo lo conoce. Pero, ustedes sabrán a quiénes apoyan y a quiénes no.
No, pero acuérdese que aquí, pues, llaman todos, ¿verdad?
Sí, no, estoy de acuerdo, pero ustedes, obviamente, tienen una posición. Y eso es muy evidente, doña Hilda.
Yo soy muy crítica, usted me ha oído que yo critico todo.
Un ejemplo muy sencillo, el programa del colega suyo, que en ese momento se me olvidó el nombre, que hace el programa también con la lupa.
Don Carlos.
Digamos, al presidente con una situación ahí, creo que con doña Gloria Navas. El asunto es que se le salió el tiro por la culata, porque toda la gente que participó, más bien, él esperaba que todo el mundo se le fuera encima al presidente, y por el contrario, si usted lo revisa, ese programa que fue el lunes, al contrario, lo defendieron, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, digamos, la gente no es tonta, la gente, digamos, opina, tiene su opinión propia, gracias a Dios, y defiende sus creencias, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil manipular a la gente, a pesar, digamos, de que tienen todos los medios de comunicación, no han podido lograrlo, ¿verdad? Por ejemplo, ese señor Santos quiso enjachar, digamos, disculpe la palabra, disculpe el español, el francés, como decir, un participante sí. Por ahí, enjachar al presidente el primer día después de la elección, y le pidió una disculpa y un montón de cosas, que algo ridículo, ¿verdad? Una persona que no tiene linaje siquiera como para enfrentarse a un presidente, y mucho menos pedirle que diga perdón, ¿verdad? Uh-huh. Cosas de ese tipo que nadie comentó a la prensa y que se vienen dando y la gente se da cuenta, ¿verdad? Ese es el problema para ustedes, no para la gente, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, no, ustedes saben que en el caso mío, que yo puedo responder por mí, yo siempre he sido muy crítica de cualquier gobierno, y los que han seguido la lupa desde que arrancamos, fui muy crítica con Luis Guillermo Solís, fui muy crítica con Carlos Alvarado, soy crítica con Rodrigo Chávez, con quien venga, o sea, hasta que tenga vida, yo creo. Y de ahí para atrás también, recuerdo un día que entrevistando al aire en la desaparecida emisora ADN Radio del Grupo Nación que yo dirigía, era jefa de información, una vez al aire, le dije a doña Laura Chinchilla que si no se arrepentía de haber aspirado a la presidencia y haber ganado. Así que yo no tengo ningún reparo en decirle a quien llega Zapote lo que se me ocurra decirle porque me molesta tal o cual cosa. Entonces, de ahí, en ese sentido, ustedes van a oírme a mí siempre cuestionar a quien esté en Zapote. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cargo que ellos tienen ahí, y así está definido por ley, es una representación del pueblo costarricense, ¿verdad? Y si no cumplen, y si llegan ahí a hacer estupideces, las voy a seguir diciendo. Y como yo no tengo color político, hoy me dicen que soy de tal, mañana que el otro partido, que el otro, no me importa. Por dicha tengo esa ventaja como periodista que me he formado en mi profesión, y así siempre lo creí, y así siempre me formé. Entonces, a cualquiera le digo lo que pienso y no me importa. Buenos días, ¿con quién hablamos?
¿Cómo le va, doña Hilda?
Gusto aquí saludarle. Estoy explicando cosas.
Aló, buenos días.
Adelante.
¿Cómo está, doña Hilda?
Gusto ¿cómo está, saludarle. Don Edgar?
Todo bien, gracias a Dios.
Aquí hablando de política, como siempre.
Bueno, sí, yo digo que en vez de hablar de política, debemos de hablar de las cosas que tiene que resolver la política.
Habla de otra cosa, sí. O hablar de política también.
Yo sé que hay que relacionarlo, pero
bueno.
Estamos más interesados en ver cuál es el próximo presidente de la Asamblea que lo que realmente tiene que resolver esa Asamblea. Uh-huh. Como yo se lo decía a don Carlos en esta semana, y eso hay que reconocerse en este programa, el tener en línea abierta es algo que otros programas abiertamente opuestos a este gobierno pues no lo hacen, y es lógico, porque les va a llover. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente está probando las cosas que este gobierno está haciendo, que está continuando a hacer, eso hay que hacerlo muy claro, porque también lo decía en otro programa. El gobierno está terminando de hacer lo que otros gobiernos pues tenían 40 años haciéndolo. ¿Qué visible es eso, doña Hilda? Ya, ahora decimos un programa. Es que esto es obra de Méndez Mata y que sí, que este gobierno está terminando. Y le daba el crédito a ese reconocido ministro de Transportes. Pero la gente no es tonta, como decía el anterior participante. ¿Cuántos años tiene de estarse construyendo el bendito anillo periférico? Y este gobierno lo está terminando.
Bueno, lo avanzó, y eso yo se lo aplaudo también al gobierno pasado.
Contra viento y marea.
Que lo avanzó.
Porque por ahí estaba doña Martita parándose en la escoba. ¿Usted vio el famoso meme? Oiga, es un genio, doña Hilda, ese hizo ese meme.
¿Cuál meme?
Ese, ahora que pasó el asunto ahora del clásico con Campbell y el otro jugador.
Ajá.
Le jala la camiseta.
Ajá.
Entonces, ponían en la foto de Campbell a Costa
¿quién?
Rica, Progreso, y a doña Marta como el jugador de Zapriza jalando la camiseta. Viral. Así es como la gente siente que está haciendo esto. Yo le digo algo, doña Hilda. Se puede defender a doña Marta.
No, yo.
Y no se le está cuestionando porque sea mujer, porque alguna gente le ha dado un asunto feminista a este asunto para desviar la atención. No. Se le cuestiona el que no dé una solución. Con esto que voy a decir termino, doña Hilda. Cuando usted vaya a algún lugar, eso me lo dijo un jefe, no me traiga el problema, tráigame la solución. Doña Marta, ponga la solución, pero una solución que no dure otros 30, 40 años pagando alquileres. Una solución rápida, porque este país está harto de esos chorizos y esos privilegios. Pasen buen día.
Buen día, don Edgar. Sí, pero digamos que aquí hay como tela que cortar en el tema de la Contraloría, que está creada institucionalmente, ¿verdad?, para que controle, así es, por eso se llama Contraloría, para que tenga un control sobre la actuación de los funcionarios públicos, ¿verdad? El presidente no es jefe de la Contraloría, como lo dijo don Rodrigo en algún momento equivocado, ¿no? La Contraloría es un ente como aislado que vigila, controla, regula, que todo lo que se haga en el Estado, o sea, en el sector público, esté apegado a la ley. Eso es lo básico de la Contraloría. Ahora, que haya algunas leyes que se puedan modificar, revisar, modernizar, yo creo que sí. Pero en este momento, quien esté en la Contraloría tiene que hacer o velar para que la ley que hoy existe en el país se cumpla, porque si no sería ilegal, ¿verdad? Es que ese es un tema, un día vamos a hablar, voy a ver quiénes, es que en este país no hay quien traer para poder analizar algunos temas, pero ¿qué pasa si la Contralora no cumple con la ley existente? De está, no está cumpliendo con su cargo. Entonces, ¿es problema de quien llega a la Contraloría o es problema de que las leyes no se modernizan? Y tenemos leyes, digamos, creadas desde hace muchos años y ya la realidad es distinta. No sé, digo, reflexionando. Buenos días, ¿con quién hablo?
Sí, buenos días, doña Gilda. Bernie Gempel le habla.
Don Bernie, ¿cómo le va? Bienvenido.
Gracias. Mira, no, es que me hace gracia oír a la gente hablando como defiende el gobierno este, porque la prensa siempre ha tenido posiciones cuando se gobierna, para bien o para mal del que está montado, pero siempre la prensa ha opinado. Yo no sé cuál es el problema que tiene la gente de ver que la prensa tome partido. Si es, ¿sí? Que es normal eso, si toda la vida se ha dado.
¿Siempre?
Pues que a esta gente se le olvida, por ejemplo, cuando estaba la campaña entre Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado, cómo la prensa también tomó partido con todo aquello de la agenda LGBTI. ¿Ya se les olvidó todo eso? No, si también hablaron. Pero en aquel momento todos estos que ahora hablan no dijeron nada porque les convenía, porque estaban con el PAC, que es de donde viene toda esta gente que está con el gobierno ahora. Entonces a mí me hace gracia eso, doña Gilda, realmente, porque la prensa siempre tiene que tener su neutralidad, pero siempre hemos sabido que toman un camino a favor o en contra. Y vea, otra cosita que quería hablar, esto de la Asamblea Legislativa, que no se pudieron poner de acuerdo y que no le salió el chiste al presidente ni a la bronca, queriendo ellos poner ahí su gente como si no se les estuviera, no se les tuviera que recordar más bien que ellos ganaron con el 16% de los votos. Aquí la mayoría de nosotros votamos en contra de esta gente. Entonces, ¿qué atribuciones puede tener este señor y esta Pilar Cisneros y toda la bronca entera de venir a querer poner una asamblea legislativa controlada por ellos si nosotros, la oposición, somos la mayoría? Podrán gobernar y podrán ustedes mandar en el país, pero aquí la voz de la asamblea legislativa es la voz de la oposición, porque somos mayoría. El 84% de la gente votamos en contra de ustedes. Entonces, no se vengan ahora a querer aquí vanagloriar y echarse flores de que ustedes van a venir a hacer lo que les da la gana. Es que ese es el problema de esta gente, que no creyó que nosotros, el pueblo de Costa Rica, la otra Costa Rica, nos íbamos a quedar callados. Aquí estamos levantándoles la voz, haciéndoles ver que este país es de todos, que dejen de seguir la corriente del PAC, que creía que ellos eran los únicos, y vea la trastada que se llevaron en las elecciones pasadas. Aquí esto es de todos, y este señor o empieza a respetar a la prensa, o empieza a respetar al pueblo de Costa Rica, y dejarse de esos shows los miércoles, igual que las Cisneros, o nos van a seguir escuchando, porque aquí no nos vamos a callar nada, estamos hartos de este pleito en que está esta gente, hasta que aburren. Gracias.
Gracias, coincido con lo último que dijo, hasta que aburren. Porque están perdiendo el tiempo. Costa Rica no puede perder el tiempo hoy en dimes y diretes cuando necesitamos resolver la desigualdad social, la pobreza, la exclusión educativa, donde un montón de muchachos se salen de las universidades, de los colegios, de las escuelas, donde matan a todos los días. Mejor ni hablo. Tere Chacón dice, qué pena con el señor que acaba de hablar, pero yo escucho una radio imparcial, no le veo color político. Eso fue hace un rato. Vera Castillo dice, lo más importante es que ya no nos comemos el cuento de que ciertos medios corruptos y saqueadores del país. Adelante, buenos días, ¿con quién hablo?
Doña Gilda, ya habla derecho de respuesta, ¿verdad?
Derecho de respuesta, un minuto, don Henry.
Porque, claro, yo siembro otros arbolitos que sean frutales también, jocote, Marañón, claro.
Ay,
claro.
Qué rico.
Mira, yo soy feliz cuando yo veo una persona comiendo algún fruto del cual yo sembré o sembró mi padre. Doña Gilda, y aprovechando ese tiempito, siga doña Gilda, siga usted así, de esa manera como es usted. Al político hay que enfrentarlo y decirle la verdad. Si nosotros tenemos un funcionario que respeta al pueblo, lo respetamos. Si tenemos una persona que es irrespetuosa con el pueblo, está bien que un ciudadano, por más presidente que sea o por más figura que tenga ese político, si está irrespetando al pueblo, está bueno que un piso de tierra le diga las verdades en la cara. Y para terminar, doña Gilda, nosotros aquí los que tenemos, porque a veces queremos, hay gente aquí, políticos, que se quieren comparar con Bukele. Aquí lo que tenemos son puros bronqueles. Buenos días.
Muchas gracias, don Henry. El minuto de respuesta era un minuto y aprovechó muy bien. Doña Rosario Alvarado dice eso, don Henry, vehemencia. Aquí se respetan nuestras leyes en democracia y a la prensa. Ahí tenemos a alguien, me parece. Buenos días, ¿con quién hablamos?
Muy buen día, señora. Mi nombre es Víctor Barrantes.
Don Víctor, bienvenido. Adelante.
Muy amable. Gracias siempre por permitirnos participar y siempre realimentándome con esas exquisitas exégesis de quienes participan, aunque podamos estar en diferentes aceras. Dicho eso, brevemente, en primera instancia quiero referirme a lo que dijo un señor hace un rato con respecto a la ley. Y discúlpeseme si voy a herir susceptibilidades y caer un poco mal. Carlos Marx, en Das Kapital, el Kapital lo dijo muy claro. En un sistema capitalista como el nuestro, el jus positivismo, es decir, el derecho positivo, es una herramienta de la clase dominante para aplicársela a ellos, no, para aplicársela al pueblo, para reprimir al pueblo. Y eso es obvio. ¿Quiénes? En el caso Diamante, en el caso de todo ese montón de cosas que ha habido, para qué decir el cementazo, todo ese montón de situaciones que han presentado, vea usted, otros son reelectos o electos alcaldes y con semejante coda. ¿Y qué hace la ley? Obviarlos, como dijo Fabricio Alvarado cuando se dio cuenta de este alcalde que fue electo en un lugar, en un cantón, y es de su partido. En primera instancia, cuando dijeron que estaba involucrado en un asunto de unas propiedades ilícitas, dijo, hay que tomar medidas y si acaso es mejor eliminarlo del partido. Ahora, como ya era hombre, como es abogado y sabe jugar con la ley, porque ellos se la aplican de acuerdo a... Usted sabe que cuando hay 20 abogados hay 50 interpretaciones. Entonces, él sabe jugar. Ahora dice, como dice aquel, como dijo Adam Smith y David Ricardo, laissez faire, laissez passer, deja hacer, deja pasar. Ahora dice, no, esperemos que haya un juicio a ver si sale culpable o no culpable. Es decir, perdonémoslo. Con respecto a esto del presidente, vea qué interesante. Nosotros, si usted lo sabe mejor que yo, nosotros somos un país hipócrita, un país de mamitas. Perdónenseme la expresión si hiero susceptibilidades. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos apliquen los circunloquios o eufemismos. Es decir, que nos digan, mira, por favor, andamos con rodeos para decir las cosas y nos hemos acostumbrado a eso, a que nos traten con cariño. Mira, es que no sé cómo herirte, no sé. No, digamos las cosas como son. Aquí hay una mafia, aquí hay una parasitocracia. Aquí hay un montón de parásitos que están viviendo a costa del pueblo, pero no quieren que les quiten la parte del pastel, no quieren perder su statu quo, el orden de cosas establecido, porque siempre se han pasado la pelota uno al otro. Hoy gobernar vos, mañana gobierno yo, y nos vamos repartiendo. Esto del presidente, bueno, ve el caso usted para terminar, el caso de Gloria Navas, lo que hizo en la reforma, que se metió, como era un día feriado y no había ingreso, se metió con la credencial de diputada. Ella es diputada en la Asamblea Legislativa. En la calle es otra persona igual que cualquiera. Pero ella se aprovechó de esa coyuntura. Ustedes no han dicho nada. No han dicho nada. Feinza, lo que anda buscando, ¿qué es? Ser presidente, porque ya se dio cuenta que es bonito vivir de la teta del Estado. Buen día, gracias y sigo aprendiendo.
Muchas gracias por su intervención. Y tenemos un espacio para una llamada. La última sería... Si alguien está tratando de llamar, tenemos 2 minutos para que entre la última llamada de hoy. que cerramos con esta segunda parte de llamadas de los luperos. Porque, digo segunda parte porque ya habíamos hecho el miércoles de llamadas. Pero fue una situación especial de esta semana que la persona que venía invitada hoy no pudo venir y entonces no iba a correr yo a lo loco a buscar un invitado así como no me gusta. Bueno, vamos a ver. Don Rolando Vargas dice, yo creo que este presidente es el que ha esperado el pueblo desde muchísimo tiempo, el que ha tratado de arreglar la Costa Rica que nos han robado y que medios como este son partícipes con medios corruptos como La Nación y Canal 7. O sea, medios como este, don Rolando, o sea, La Lupa. La Lupa sería entonces partícipe con medios corruptos. Ese es el criterio que usted tiene. Entonces, ¿para qué me oye? No me oiga. Si usted cree que yo soy una periodista corrupta y un medio corrupto, lo invito a no escucharme y escuchar medios que sí le parezcan. Doña Viviana Carballo dice, por más vehemencia que le pongan al asunto, en este país las leyes se deben cumplir y eso es una garantía para todos. Exacto, doña Viviana, así es. Y el que no le gusta, mejor no digo que... No voy a cerrar la frase. Muchas gracias, Luperos, por su compañía de hoy y el lunes 11 de la mañana, La Lupa. Que tengan feliz fin de semana.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González.